Ha sido una bendición estar en este tiempo de pandemia, de alarma, de confinamiento por medios digitales. Pero hay que ver lo que nos hemos perdido, ¿verdad? De tantas reuniones que no hemos podido estar juntos. Y hay algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne en presencia, de una manera real, presencial. Y sin duda el Espíritu Santo no está limitado por el espacio, pero es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios se reúna juntos y que lo haga de una manera real y centrando nuestros pensamientos y mirada en aquel que por su gracia nos salvó en Cristo. Vamos a orar para que el Señor guíe en este tiempo, ahora que venimos delante de su palabra. Señor, cantamos a ti, a tu nombre, que sea la gloria, Señor. Y que nuestra vida, Señor, la vida que hemos recibido en Cristo, la cual ha sido tu misericordia hecha práctica, todas las riquezas de la sabiduría, del conocimiento, todas nuestras posesiones espirituales están escondidas en Cristo, están en Él. Y si te tenemos a ti, Señor, nada deseamos en esta tierra. Señor, te adoramos, Padre, por tu obra perfecta, una obra trinitaria, una obra soberana. Y Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, quien inspiró cada una de las palabras que están escritas en este libro, el Espíritu Santo, quien alumbró nuestro entendimiento para conocer a Cristo, conocer al único Dios verdadero por medio de Cristo, el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, queremos pedirte, Señor, que sea también tu Espíritu quien ahora en esta mañana siga tomando el control de nuestra mente y pensamiento, y aquello que salga de mi boca, Señor, unos labios pecadores, unos labios humanos imperfectos y una mente limitada, Señor, una mente afectada por el pecado. Señor, que sea la gloria de tu Espíritu Santo tomando el control de lo que se diga en esta mañana y aplicándolo a nuestras vidas, Señor. Renueva nuestra mente para que seamos transformados. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 17. Una de las oraciones más importantes, podríamos decir la oración más importante en la Escritura. El Hijo, Dios hecho hombre, orando e intercediendo al Padre de una manera audible. Los apóstoles pudieron escuchar lo que Jesús estaba orando, porque esa oración tiene la intención de consolar a los apóstoles. Y no solamente a los apóstoles, quienes en primer lugar fueron testigos y escucharon esta oración, sino a todos los que han sido salvados por la gracia de Dios en Cristo. Consuela nuestros corazones saber que Cristo está orando por nosotros. Qué bueno es cuando oramos unos por otros, ¿verdad? Y nos reunimos y tenemos un culto de oración y compartimos nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras luchas, aflicciones, y nos consuela. Y hermanos agradecen a la iglesia cuando se ora, ¿verdad?, por ellos. Pero qué consuelo el saber que es Cristo mismo quien sigue orando por cada uno de nosotros, hermanos. Y esto es un consuelo que debe llenar nuestro corazón de su paz, como Él lo dijo en estas últimas horas antes de ser entregado. Hemos visto que en esta oración Jesús está centrado en la gloria del Trino Dios, y también centrado en la unidad de la iglesia. Y cómo la iglesia, manteniéndose unida, está glorificando a Dios, reconociendo que el origen de nuestra unidad no es nada en común que nosotros hayamos decidido tener, sino ha sido la obra y voluntad soberana de Dios de habernos incluido en un cuerpo, en Cristo Jesús. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 nos habla de esta verdad y nos dice que la unidad que hemos recibido en Cristo, la unidad de la iglesia y de cada creyente, es la obra del Espíritu Santo al bautizarnos en Cristo Jesús, al unirnos en Cristo Jesús. Esa idea de bautizarnos es unirnos completamente, sumergirnos completamente en una relación estrecha e inseparable con Cristo. Y Romanos 6 dice, el versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Algunos podrían utilizar la gracia de Dios para abundar en el pecado. Si el Señor es glorificado por su gracia en nosotros, pues quiero glorificarle más pecando más. Y así su gracia será mayor. Eso es lo que algunos estaban pensando. Y Pablo dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia sea mayor? De ningún modo. Y el argumento que Pablo utiliza para decir que el creyente genuino no puede ni tiene autorización para seguir pecando, ni debe desear pecar, lo trae esa razón a la realidad de nuestra unión con Cristo. Y mira cómo dice el versículo 2, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y este bautismo no se refiere al bautismo de agua, el bautismo físico, sino el bautismo espiritual, la realidad de que hemos sido unidos a Cristo en el momento de nuestra conversión. No es el bautismo como hemos leído antes de Hechos capítulo 2. Algunos enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es cuando se manifiestan ciertos dones espirituales y entonces eres bautizado con el Espíritu Santo cuando hablas lenguas. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay un solo bautismo que sucede en el creyente de manera espiritual y es en la conversión, en el momento de la conversión. En el momento de haber sido regenerado por la obra del Espíritu, es porque el Espíritu nos ha tomado y nos ha unido, nos ha cubierto de toda la justicia de Cristo y de todas las bendiciones que en Él hay. Sin duda, después, el bautismo es un mandato, el bautismo físico del agua es un mandato para testificar lo que ha sucedido en el corazón y para manifestar públicamente el testimonio de que he sido unido con Cristo en su muerte y en su resurrección y mi vida le pertenece a Él. Así que Pablo está diciendo aquí que no podemos seguir pecando. Hemos recibido una novedad de vida. Hemos recibido una nueva en Cristo, una vida nueva en Cristo, de manera que el creyente debe despojarse del viejo hombre. Por eso continúa diciendo, mira lo que dice el versículo 5 de Romanos 6, porque si hemos sido unidos, y esto puede ser considerado ya una posibilidad, si es que has sido unido con Cristo, o puede ser considerado ya que hemos sido unidos con Cristo, unidos a Él en la semejanza de su muerte, tan cierto como sea eso, como es eso en el creyente, versículo 5, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Tan cierto es que hemos sido unidos con Cristo en su muerte en la carne, también lo seremos en su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y Pablo se está refiriendo aquí a la naturaleza caída del hombre, ese viejo hombre que estaba afectado radicalmente por el pecado, que no deseaba hacer la voluntad de Dios, que no quería conocer a Dios, que no podía conocer a Dios, que no podía ni quería obedecer su palabra. Ese viejo hombre, ¿qué pasó? Ha sido crucificado, está muerto, se acabó. Ya no hay más la realidad de ese viejo hombre. Ese viejo hombre desapareció y fue crucificado con él. Y no de una manera hipotética. Pablo está diciendo, fue crucificado con él de una manera eficaz y real. Y por esa es la razón de que el creyente no puede justificar el pecado en su vida, ni puede estar tolerando el pecado en su vida. El creyente debe aborrecer el pecado en su vida por la realidad de nuestra unión con Cristo. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo también otra cosa, que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Y si eso ocurrió en Cristo, versículo 11, así también vosotros. Consideraos de esta manera, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la realidad que Jesús estaba orando al Padre en Juan 17. Y volvemos a Juan 17, encontramos en esta oración sacerdotal el Hijo rogando al Padre, no porque el Padre no quisiera cumplir y guardar a su iglesia en unidad, sino porque está consolando a los discípulos y a los creyentes para que sepamos que hay una unidad en la Trinidad. Dios está unido en un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Traerse gloria a sí mismo. Dios, como decíamos la semana pasada, no está interesado sobre una cosa, está interesado sobre una cosa más que en cualquier otra. Dios está interesado sobre todas las cosas en traer gloria a su nombre, la que Él merece. Y lo hace por medio de muchas misericordias que Él muestra a su iglesia, a los creyentes. Así que vimos cómo el origen de nuestra unidad está en la obra soberana de la Trinidad. El Padre planificando, escogiendo a los que son suyos para en un momento en la historia traerlos a Cristo para que reciban vida eterna por medio de Cristo. Y esto mostrado en la obra del Espíritu Santo, en la vida de estas personas, porque son personas que creen y que obedecen. Y todo eso lo hemos encontrado en los versículos del 1 al 8. Versículo 9, empieza aquí un ruego nuevo. Antes estaba el Hijo rogando por sí y por la gloria del Padre y por la gloria de el único Dios verdadero. Ahora comienza un nuevo ruego en su oración. En los versículos de 9 al 19 encontramos la necesidad de la unidad. La necesidad de la unidad. Y necesitamos la unidad porque necesitamos ser guardados. No hay unidad si Dios no nos guarda. Y eso lo encontramos en los versículos del 9 al 19, aunque especialmente lo encontramos en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Perdón, ese no es el versículo que estaba buscando. Versículo 22, hermano. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad que hemos recibido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo glorifica al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero esa unidad, ese propósito para que seamos uno, tiene una necesidad, y es que necesitamos tres cosas. Según los versículos del 9 al 19, necesitamos tres cosas para tener esta unidad. En primer lugar, necesitamos ser guardados del mundo. Versículo del 11 al 14. Mira lo que dice el versículo 11. Necesitamos ser guardados del mundo. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, para que seamos uno, el Hijo le está pidiendo al Padre que seamos guardados en su nombre. Esto es, guardados en la esencia de quién es Dios, en la fidelidad, en el poder, la soberanía de Dios y en el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. En la doctrina, en la verdad que hemos recibido de Él. Es la manera en la que somos guardados, en la doctrina y en la fidelidad de lo que Dios es, en su nombre. Ahora, el propósito es para que seamos uno. Y no podemos ser uno si Él no nos guarda, ya que Él se fue. Así que Cristo está diciendo ahí en el versículo 5, antes ha dicho que Él va a volver al Padre. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El Hijo sabía que iba a volver a la gloria que tenía con el Padre. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Así que Jesús estaba diciendo que iba a volver al cielo. Y los discípulos, por esa razón, sintieron temor, estaban desconsolados, estaban desamparados y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Pero la razón por la que necesitamos la unidad es porque aquel que podía protegerles se iba. Los discípulos necesitaban la unidad porque estaban en el mundo y se iban a quedar solos. Lo que está diciendo es que debemos reconocer que nosotros, separados de Cristo, ¿qué podemos hacer? No podemos protegernos en este mundo. Y estamos en el mundo y Cristo se va. Y le dice a los discípulos, delante de los discípulos, ora al Padre para que los guarde, porque Él se va. En el capítulo 13, en los versículos 1 y 3, el autor que escribe, movido por el Espíritu Santo, Juan, presenta esta escena y la introduce de esta manera. Juan está introduciendo lo que va a venir en adelante en esta escena, enfatizando la realidad de que Cristo volverá al Padre. Mira lo que dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y esto se refiere a la hora de ser entregado para ser muerto, resucitado y ascender al cielo. Esa hora ha llegado. Es la hora, mira, ¿qué tipo de hora? Ha llegado la hora para pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos, es decir, hasta el momento, en todo su tiempo en la tierra, amó a los suyos, con un amor singular. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó completamente o eternamente. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y ya sabemos lo que ocurre ahí. Así que la realidad de que los discípulos supieran de que Jesús iba a volver al cielo es una realidad importante para nuestra seguridad en la tierra. Los discípulos habían pasado situaciones de peligro con Cristo. Habían estado en una barca en medio de una tempestad, ¿verdad? Pero también habían estado en medio de una situación en la que se llevaron a Cristo para apedrearlo. ¿Cuándo habéis leído que alguno de los discípulos se puso en medio para proteger a su maestro? Cuando lo llevaron al borde del precipicio y estaban dispuestos a apedrear a Cristo, ¿cuál de sus discípulos los salvó? Ellos eran conscientes de que ser discípulo de Cristo era una situación peligrosa en este mundo. Y sabían que sin Él estaban en peligro. Y esto es cierto también en la primera iglesia después que Cristo ascendió. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, ahí se nos relata también una parte de la ascensión y dice así el versículo 9, se hace realidad esta despedida. Entonces, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, que le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? De alguna manera, los ángeles parece que le están diciendo, no sigáis, ya está, se acabó, estáis aquí ya demasiado tiempo mirando al cielo. Que sí, que se ha ido. ¿Qué estáis haciendo mirando al cielo? Estáis deseando que vuelva cuando se acaba de ir, ¿verdad? ¿Recuerda cuando a veces has despedido a alguien y te has quedado ahí viendo cómo se iba? Incluso el avión a lo mejor ya despegó o el tren se fue y estás todavía allí. Y como una expresión del deseo de que no se fuera, el deseo de que vuelva pronto, y los ángeles le dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús, observa lo que dice el texto, este mismo Jesús, está enfatizando no que Jesús volverá, sino que el que volverá es el mismo, este mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo. Qué palabra tan, qué expresión tan tierna y tan bonita, ha sido tomado de vosotros. El Padre sabía lo que hacía, planificando que después de la obra de redención de Cristo y vencer a la muerte, su obra continuaría en el cielo y el plan era dejar a su iglesia en la tierra. ¿Quién iría a un estadio de fútbol y se iría al gol donde están los aficionados más revoltosos y fuera con su hijo pequeño y fuera a ese lugar, ¿verdad, Lucas? Y además, cuando estamos allí en medio con tantas bengalas y tantas historias, deja a su hijo ahí y se va. De alguna manera, eso podría ser la sensación que los discípulos estaban teniendo. El que nos protegía se ha ido. ¿Y ahora quién nos cuidará? Y en un sentido, esta es la realidad por la que Jesús está orando y debemos pararnos un momento a darnos cuenta que necesitamos ser guardados de este mundo. A veces hemos pasado tanto tiempo en este mundo que estamos a gusto en este mundo. Pero el creyente, a medida que está creciendo en el conocimiento de Dios y aplicando a su vida y siendo obediente a la palabra, debe estar deseando ser quitado de este mundo. Porque en este mundo el creyente, la iglesia, solamente va a encontrar bengalas encendidas, disturbios, peleas, ataques. En definitiva, lo que dice Jesús en la oración: el mundo los ha odiado. Versículo 14. ¿Por qué necesitamos ser guardados del mundo? Una de las razones es porque Cristo anunció que se iba y nos dejaba solos. Pero la otra realidad que Jesús dice es porque Él es consciente que estamos en un contexto hostil. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Pero debemos saber que nuestros enemigos no están capacitados para amarnos, sino que nuestros enemigos, de manera natural, nos va a odiar. Va a odiar a la iglesia. Y necesitamos que Dios nos guarde de este mundo para que seamos uno. Si no nos estamos guardando de este mundo, la unidad de la iglesia se ve atacada. Si cada uno de nosotros estamos disfrutando de este mundo y no tenemos por qué protegernos ni guardarnos de las cosas de este mundo, estamos dividiendo la iglesia. Cuando vemos la realidad del mundo en el que vivimos, nos encontramos que la verdad de este mundo es que el creyente está viviendo en un lugar hostil. Y los discípulos estaban siendo odiados por este mundo. Y esta es la realidad que expresa la necesidad que tenemos de ser guardados para ser unos, una unidad en Cristo Jesús. Capítulo 17, versículo 14, lo acabamos de ver. Yo les he dado tu palabra. Y esto es, en este contexto, lo mismo que tu nombre. Les he dado tu palabra, es lo mismo que les he dado tu nombre. Les he manifestado tu nombre, les he dicho quién eres. Lo he hecho con señales y les he dado el evangelio, tu palabra. Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. De alguna manera aquí Jesús está diciendo que aquí hay una causa y efecto. Aquí hay una causa y efecto. Por el hecho de que en Cristo hemos recibido su palabra en nuestras vidas y por la obra del Espíritu Santo, porque hemos muerto con Cristo, no podemos hacer otra cosa que obedecerle y vivir en santificación progresiva en esta tierra. Eso va a traer como efecto que el mundo nos odie. Capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice, observa cómo Jesús ya estaba anunciando esto antes de la oración. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, solamente la paz se encuentra en Cristo. Y Él nos ha hablado para que tengamos la paz en Cristo. En el mundo tenéis tribulación. En el mundo tenéis tribulación. Ese es un verbo en presente. En el mundo tenéis tribulación. No estás prometiendo nada. No estás diciendo en el mundo tendréis tribulación. No, esta es la realidad, la verdad de la vida en el mundo. La tribulación. Continuamente, cada día. Pero, y gracias a Dios por los pero, gloria a Dios por este pero, confiad. La confianza es que yo he vencido al mundo. Y está en ese proceso, pero ya está culminado para Cristo. En la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, Cristo venció a este mundo. Y aquí lo da por sentado y nos llama a confiar en Él. Pero vemos cómo Jesús también enseñó en esto en el capítulo 15. Vuelve un poco atrás, capítulo 15, versículo 18. Jesús dijo esto: Si el mundo os odia, y esto no es que sea una posibilidad, sino que cuando esto ocurra, cuando ocurra esto, que el mundo os odie, cuando os encontréis en una situación en la que estáis recibiendo odio del mundo, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Cristo es supremo hasta en ser el primero en ser odiado por el mundo. Y lo que Jesús está aquí enseñando a los discípulos y a nosotros como creyentes y a la iglesia que quiere vivir y mantenerse en unidad, es que lo que debemos esperar de este mundo es lo mismo que Cristo recibió de este mundo. Y muchísimas ocasiones la iglesia está más preocupada por ser aceptada y amada por el mundo que el saber que el odio del mundo es el precio por ser el testimonio de Cristo en esta tierra. Estamos más preocupados con que este mundo nos vea agradable y nos diga, oh, mira, me conviene estar con ellos, o qué bien, qué buenos son, o qué, y nos reconozcan y quieran disfrutar de tiempo con nosotros. No sé si te ha pasado, pero a veces llega un momento en que nadie te llama. O nadie te busca para estar contigo. Y probablemente, si eso ocurre, y además ha sido porque tu vida está reflejando el testimonio de Cristo, y hay otros que huyen de ti porque no quieren estar junto a alguien que muestra en su vida a Cristo, pues mira, te vas a encontrar abandonados de ellos, pero en una unidad con la iglesia de Cristo, que está siendo guardada de este mundo. Y continúa diciendo, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo, ¿qué haría? Amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, es que ni siquiera tú te saliste del mundo, ¿verdad? Es que en ningún momento tú te cansaste de este mundo y dijiste, estoy cansado de este mundo. Me voy a salir del mundo y me voy a unir a la iglesia evangélica. Nadie hace eso. Y si crees que hiciste eso, la palabra de Dios te dice que no fue así como ocurrió. Sino que aquellos que son odiados por el mundo son los que el Hijo escogió de entre el mundo. Y por eso el mundo nos odia. Porque somos de Él y no somos del mundo. Somos del Padre, somos del Hijo, del Espíritu Santo, estamos en sus manos y no somos del mundo. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os dije. Y está recordando que esta enseñanza no es ahora que me voy, os voy a decir esto, sino que os lo he estado enseñando durante todo mi tiempo aquí. Mira lo que les recuerda, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo que aquí se está mostrando es que el sufrimiento en el mundo por la fidelidad a la gloria de Dios en la obediencia a su palabra es algo digno de sufrir. Jesús está diciendo aquí, el siervo no es mayor que su Señor. Y si alguien tiene expectativa de querer ser más que su Señor, lo que se va a encontrar es que quieres mayor sufrimiento que su Señor. Pero ni siquiera eso. El Señor, el Maestro, Él fue el primero que recibió la hostilidad. Mateo capítulo 10, vemos como un ejemplo en el ministerio de Cristo, en el que el mundo odió a Cristo, y es la misma manera en la que el mundo odia a los creyentes. Mateo 10, 24, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Eso fue lo que Jesús les estaba recordando. Versículo 25, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. Le basta. No tenga la aspiración de querer ser más que Cristo, quédate satisfecho con que vas a ser como Cristo. Ahora, vas a ser como Cristo no solamente en las bendiciones, sino también en el sufrimiento. Mira lo que dice: si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ese cuánto más que está diciéndote, que va a ser creciente en intensidad y en ocasiones. Si el ataque contra el dueño de la casa fue tan grande, ¿cómo será el ataque contra los siervos de la casa? Tú y yo. De tal manera que en Juan capítulo 7, dice, versículo 7, que Jesús le dice a sus hermanos de sangre, aquellos que ellos no son odiados por el mundo, porque pertenecen al mundo. Estos son los hermanos de sangre de Jesús. Mira lo que dice Juan 7:7. Los hermanos le dicen: ve y que vean las obras que tú has hecho para que crean. Dice versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Es decir, el tiempo de los que no creen en él y que pertenecen al mundo, siempre es tiempo oportuno para atacar, para mostrar su odio. Versículo 7, el mundo no puede odiaros a vosotros. ¿A quién se lo dice? A sus hermanos de sangre, que no creían en él y que aparentemente parecía que les estaba dando un buen consejo. ¿Tú quieres que te conozcan? Ve a un lugar donde la gente te vea y tú vas a ser público, haz las obras allí. Ellos pensando que esa es la manera que va a tener éxito el evangelismo. Ve a los lugares donde más gente te ve y allí hazlo. Y Dios va a salvar a sus escogidos, a cada uno, por medio de la predicación del evangelio. Y dice Jesús: el mundo no puede odiar a vosotros, pero a mí me odia. ¿Por qué? Porque yo doy testimonio de él. Y esto es clave. El mundo odia a Cristo y a la iglesia que ha sido unida a Cristo, mientras esa iglesia está mostrando el testimonio de Cristo. Es decir, el mundo no te odia si tú vives como el mundo. El mundo no te odia si tú eres uno más de ellos. Si tú te diviertes igual que ellos, si tú haces las mismas cosas que ellos, si piensas igual que ellos, si hablas igual que ellos, el mundo no tiene por qué odiarte. Al contrario, el mundo se va a sentir bien contigo. Ahora, la razón que aquí Jesús dice, mira el versículo 7, ¿por qué me odia el mundo? Jesús dice: porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. En el momento que tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, estás reflejando como una luz la vida transformada de un creyente por la obra de Cristo, esa luz alumbra a este mundo y le muestra su condición. Y la respuesta natural de una persona cuando ve su condición pecadora no es la del arrepentimiento, es la del odio, la de la repulsión. Y hermanos, necesitamos ser guardados y así en unidad crecemos para la gloria de Dios mientras estamos testificando en medio de este mundo como sal y luz que somos diferentes, que hemos sido transformados. Santiago capítulo 4. Santiago, uno de los hermanos que había odiado a Jesús, ¿verdad? Y que había escuchado y había visto el testimonio, y Dios en un momento en su vida, posiblemente después de la resurrección, Cristo se presenta a Santiago y Dios salva a Santiago. Y dice en el capítulo 4, versículo 1, algo que tiene mucha relación con esta necesidad de ser guardado del mundo por la hostilidad. ¿Cómo debe vivir un creyente en medio de este mundo? Teniendo conciencia de dónde comienzan las guerras y las hostilidades. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? respuesta está en una pregunta. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Así que ha llegado un punto que Santiago tiene que romper. Versículo 4. Oh almas adúlteras. Santiago está hablando a personas que han expresado que son creyentes, pero que viven como si no lo fueran. Y los está exponiendo a la realidad de que o te arrepientes de tus pecados y vives como un verdadero creyente, odiando tu pecado y odiando el pecado de este mundo, o tu fe es falsa y no eres un verdadero creyente. Así que le dice, oh alma adúltera, que estás dispuesto a venir, como Pablo decía, a celebrar la mesa de los demonios y la mesa de Cristo. Vosotros lo queréis todo. Y eso no es posible. Versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo, eso significa enemistad hacia Dios? Esta pregunta lo que está diciendo es que o una cosa o la otra. O tú has sido unido a Cristo y la iglesia está unida y guardada del mundo para glorificar a Dios en esa unión. O cuando cada uno de nosotros estamos deseando vivir en amistad con el mundo, eso significa que nuestra relación con Dios es que continuamos siendo sus enemigos. Así que necesitamos ser guardados del mundo. El mundo no tiene nada para nosotros. Salmo 73. Si te tengo a ti en los cielos, ¿qué tengo yo en la tierra? No hay nada en la tierra que yo desee. Esa debe ser la vida del creyente. Ser guardado de este mundo, de la hostilidad del mundo, pero también de el apego y el deseo en el que nos podemos ver seducidos. En este mundo, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No es que tengas que hacerte enemigo y tratar mal a los del mundo. Tú puedes tener amigos del mundo, pero tienes que reducir esa palabra amistad a una cordialidad. Porque la verdadera relación de amistad es la que tienes con Cristo en una unidad perfecta con Él. Y con todos los creyentes que están unidos a Cristo. Así que no hay en el mundo nada que te interese, ¿o sí? Esto es lo que ora Jesús. Guárdalo del mundo, porque el mundo los odia, ya que ellos van a dar testimonio. A veces nos preocupa y buscamos de una manera activa, escuchadme en esto, a veces buscamos de una manera activa que nosotros como iglesia seamos bien considerados. Y de alguna manera la iglesia debe estar esperando la persecución. No es que yo la desee, pero sin duda la palabra de Dios nos está diciendo en tantos lugares que si vivimos como debiéramos vivir, este mundo nos perseguiría. Y si no estamos recibiendo persecución, una de dos, o es la gracia de Dios que lo permite, o es que como iglesia no estamos viviendo y reflejando el testimonio de Cristo. No estamos alumbrando con el Evangelio. Y no solamente el Evangelio predicado, sino también el Evangelio vivido. Si en verdad fuéramos testimonio en esta tierra, este mundo nos odiaría. La pregunta es, ¿por qué este mundo no nos odia? Este mismo apóstol Juan escribe en su primera carta, primera de Juan capítulo 3, esta misma realidad. Él escuchó esta oración. Él fue testigo de esta oración. Escuchó la oración, Jesús intercediendo por nosotros, y esa intercesión continúa a día de hoy. Continuamos necesitando ser guardados del mundo para ser uno en Él. Y Juan sigue escribiendo esta carta, primera de Juan, capítulo 3. Y mira lo que dice en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Y esta será la predicación, si Dios quiere, del domingo que viene. La última parte de la oración. Que nos amemos como Cristo y el Padre se aman. Y eso mostrará que somos uno en este mundo. Y este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Pero hay un contraste, versículo 12. Que no nos amemos como Caín. Que no actuemos como Caín. ¿Caín quién era? Bueno, Caín aquí es caracterizado porque él era del maligno. Caín era del maligno. ¿Y cómo actuó ante su hermano? Dice el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa mató Caín a su hermano? ¿Verdad? Muchas veces lo hemos preguntado y hemos visto por qué. Bueno, Juan lo responde aquí. ¿Por qué causa lo mató? Mira lo que dice el versículo 12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tan sencillo como eso. Si tus obras son justas, vas a recibir el odio de este mundo. Y si no recibes el odio de este mundo, lo contrario también es cierto. Posiblemente estés viviendo como alguien de este mundo. En el capítulo 5 de esta misma carta vuelve a repetir esto. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Lo sabemos? Esta es la razón por la que estamos estudiando esta oración de Cristo. Porque debemos saber una cosa, y es que somos de Él. Y si eres de Él, has sido unido a su iglesia por medio de Cristo, pero debes ser guardado de este mundo. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esta es la realidad en la que vivimos, la que vivieron los discípulos, la que vivió la primera iglesia y la que vive la iglesia de hoy. Que nosotros somos de Dios. Y eso significa que vivimos como hijos de Dios. Si somos suyos, obedeceremos su palabra, dice Juan en esta carta. Así que también debemos de reconocer que este mundo está bajo el poder del maligno, y eso de una manera bajo la soberanía de Dios. Dios continúa siendo el soberano, pero ha permitido que el mundo caiga en la influencia y en el poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Bueno, sabemos quién es el maligno, Satanás. Él es el maligno. Así que nosotros, los creyentes, somos del trino Dios, traídos a Cristo y guardados por Cristo, protegidos de este mundo. No necesito que me proteja, porque la verdad es que conmigo son buenos. Cristo ora al Padre pidiendo que nos guarde del mundo, y nosotros a veces pensamos, no tenemos por qué ser guardados del mundo. El mundo conmigo se porta bien. Probablemente, hermano, esto esté mostrando que tú estás viviendo como uno del mundo. Y eso probablemente muestre que la realidad es que tú eres del mundo. Porque si fueras de Dios, este mundo te odiaría. Y es lo que Dios estaba diciendo en Génesis 3:15. Que iba a haber una hostilidad entre la simiente de la mujer que vendría para redimir a los escogidos del pecado y la simiente de Satanás. Y eso continúa. Los hijos del diablo odian a los hijos de Dios. Especialmente esos hijos de Dios que están dando testimonio. Esto también lo sabía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Pedro estuvo también presente en esa oración y en su carta también escribió sobre esta realidad de que lo que debes esperar del mundo, si es que estás viviendo como un hijo de Dios, si es que en realidad has sido unido a Cristo, has muerto con Cristo en tus pecados y has renacido con Él, es lo que debes esperar de este mundo. Primera de Pedro capítulo 4, mira lo que dice en el versículo 4. Y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con ellos. Y esto se refiere a que vosotros como cristianos, como hijos de Dios en este mundo, haciendo su voluntad, estáis en medio de un tiempo en el que se caracterizan por ser pecadores. Versículo 3, por ejemplo, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriagueces y abominables idolatrías. Esto es lo que erais antes. Y en ese mundo vivíais antes. Versículo 4. En todo esto, practicando todo esto, se sorprenden los que viven en el mundo que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución o pérdida de la conciencia y del control. Esto, disolución puede ser borrachera. O se sorprenden que no vayas con ellos, que no les acompañes como antes les acompañabas. Y además, no solamente se sorprenden, dice el versículo 4, y os ultrajan. Esta es una acción violenta y hostil contra vosotros. Os atacan. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este mundo tendrá que responder de cómo trata a la iglesia. Pero esta iglesia tendrá que responder de cómo vive en medio de este mundo. Dios ha prometido guardar a su iglesia cuando su iglesia está reflejando el testimonio en esta tierra. Y por ello recibe hostilidad de este mundo. Ahora, ¿es que fue así con Pedro? ¿Dios lo guardó de este mundo a Pedro? ¿Pedro murió de viejo en un asilo cuidado? ¿Es que Juan fue tratado bien de este mundo? ¿Fue guardado por Dios de este mundo? ¿Es que Dios guarda a tantos creyentes que dan testimonio y los protege para que no vayan a la hoguera? ¿Es que Dios ha salvado a verdaderos creyentes de llevarlos a la cárcel? No, y muchos han muerto. Pero lo que Dios está diciendo es que os va a guardar en vuestra esperanza y depósito de que nadie os podrá separar del amor de Cristo. Que eso no va a cambiar vuestro destino final. Que vuestra herencia está guardada y reservada para vosotros en los cielos. Y aunque en este mundo sufráis, Él os guardará en Cristo. Así que esto no significa que Dios nos guarde, que es que no vamos a sufrir. Los creyentes no sufren. No. Significa que los creyentes, a pesar del sufrimiento, Dios los sigue guardando y preservando como sus hijos para la eternidad. Y cuando lleguemos al cielo, daremos gloria al Padre, habiendo soportado por Él todo lo que en esta tierra hemos soportado por su nombre, daremos gloria al Padre eternamente, porque Él nos guardó. Y si este mundo te hace mal, ¿Cómo debes vencer el mal? Romanos 12, 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. La única manera que podemos vencer al mal en esta tierra es continuando, perseverando en la obediencia, haciendo bien, porque no somos de este mundo. Y Romanos 12, estáis ahí en Romanos, y mira cómo hay una palabra de aplicación en esta realidad. Y ayer lo estuvimos viendo en el estudio bíblico para las mujeres, Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Deberíamos de tenerlo ya de memoria casi. Por consiguiente, es decir, ya que hemos recibido todas las misericordias que Pablo ha dicho en Cristo Jesús, por consiguiente, hermano, os ruego por estas misericordias de Dios que vosotros tengáis esta actitud, presentéis vuestros cuerpos. Es decir, dediquéis vuestro cuerpo, dediquéis vuestras acciones físicas y prácticas en una actitud como una ofrenda, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, apartado del mundo, en unidad con los creyentes, para hacer todas las cosas en esta tierra, para la gloria de Dios en obediencia. Este es nuestro culto diario. Nuestro culto no es este, este es parte de un culto. Tu culto diario es cada día que estás viviendo en medio de esta tierra, ofreciendo tu cuerpo como una ofrenda de obediencia, un sacrificio vivo, voluntario. Versículo 2, y este es el ruego también. Un ruego es que nos presentemos, pero otro ruego es que no podemos hacer eso si estamos adaptados a este mundo. Así que dice el versículo 2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Así que como creyentes somos llamados a hacer ofrenda agradable a Dios en esta tierra, transformándonos en medio del mundo por la renovación de nuestra mente, por medio de la palabra de Dios que está santificándonos, y que todo empieza en la mente y se traslada a nuestros hechos, nuestros actos y decisiones. Pero no podemos estar siendo transformados mediante la renovación de la mente, pero después tengo un rato para adaptarme a este mundo, ¿verdad? Tengo horas en el día para poder adaptarme al mundo y para ser transformado. Hermano, no es así. Dios nos ha guardado, nos ha salvado para que glorifiquemos su nombre por medio de nuestra transformación, mediante la renovación de la mente por la obra del Espíritu Santo, y eso implica no tomar la forma de este mundo, no adaptarnos al mundo, no sentirnos cómodos ni hacer las cosas que este mundo hace. Ah, bueno, pero yo no lo hago, yo acompaño. Yo estoy donde otros se emborrachan, pero yo no me emborracho, ¿no? O yo estoy donde otros hacen cosas malas, pero yo no las hago. Pero bueno, si tú permites y participas y estás presente sin llamar la atención a que eso no es agrada a Dios, estás participando de ello. No es necesario solamente participar con el hecho, sino con estar presente y no acusar a aquel que está pecando. Así que no es suficiente con decir, no, yo no peco, pero de alguna manera permites que otros estén pecando ya porque tú no los corriges o porque de alguna manera tú los apoyas. O Colosenses 3, versículo 1 al 4. Colosenses 3, versículo 1 al 4 nos dice esta misma realidad. Colosenses 3 dice así, el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, y esto es, ya que habéis resucitado con Cristo, si esto ha sido realidad en vuestra vida, lo mismo que Romanos 6 está diciendo, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Las cosas de la tierra? ¿Adaptarnos a las cosas de la tierra? No, buscad las cosas de arriba. Y ese verbo buscar se refiere a un acto, una acción activa en desear, cumplir y disfrutar de las cosas de arriba. Darle prioridad a las cosas de arriba. Y no porque son las de arriba, sino por quien está arriba. Mira quién, qué dice, donde está Cristo sentado. Entonces yo busco las cosas de arriba porque es Cristo quien está arriba. Y es lo mismo que busco las cosas de la palabra porque es la palabra de Cristo. Así que debo buscar las cosas de arriba por medio de la palabra de Cristo, el cual está sentado a la diestra de Dios. Y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto de poner la mira es más bien tener la esperanza en las promesas de la palabra. Y no tener la esperanza en lo que el mundo te ofrezca. ¿Por qué? Versículo 3. Porque habéis muerto. Tú has muerto, hermano. Si Cristo es tu Salvador y tu Señor, tú has muerto para este mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde? Tu vida ya pertenece al cielo. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, aquí hay un proceso de santificación que tendrá su final cuando Cristo se manifieste. Pero mientras estamos en la tierra debemos buscar las cosas de Cristo, poner la mirada en las cosas de Cristo y no las de la tierra. Debemos ser guardados no solamente del mundo. Versículo 15 de Juan 17, debemos ser guardados del maligno. Versículo 15, no te ruego que los saques del mundo. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque la mejor manera de guardarlos del mundo podría ser sacarlos del mundo, ¿no? Y probablemente sería lo que desearíamos y los discípulos desearían. Oye, tú te vas a un lugar y no podemos ir contigo. ¿Por qué? Queremos ir contigo. ¿Dónde te vas? No podéis venir porque no sabéis a dónde voy, le decían a otros. Y si queremos saber dónde vas, cuál es el camino, muéstranos al Padre y nos basta. Y tanto tiempo has estado conmigo y no me has conocido. El que me ve a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces nosotros, deseando ser quitados del mundo, debemos esperar hasta que el Señor nos quite del mundo. Un creyente no debe suicidarse nunca. Nunca puede una realidad de un creyente tener la esperanza de estar en el cielo y tomar la solución de quitarse rápido de este mundo. No, solo Dios es el que tiene autoridad para quitar la vida en las condiciones que Él da. Así que debemos de estar en el mundo deseando estar en el cielo, pero en el momento que Él quiera. Entonces Jesús dice, no te ruego que los saques del mundo. Déjalos ahí, este es el plan. Déjalos ahí hasta que yo vuelva. Versículo 15, sino que los guardes del mal. Esta es la manera en la que nosotros debemos ser guardados para ser uno. ¿Por qué necesitamos ser uno? Porque hay una necesidad para que se cumpla nuestra unidad y es que debamos ser guardados también del maligno. La Reina Valera dice, guárdalos del mal. Y no es una verdadera traducción fiel, ya que esa palabra verdad en Reina Valera está funcionando ahí como un nombre, como una realidad, un sujeto. Guárdanos del mal. Pero en el original esa palabra mal funciona como un adjetivo. Quiere decir que está calificando o dando la característica de alguien. Aquel que es maligno. Así que Jesús está diciendo, guárdalo de aquel que se caracteriza por encima de todo por el que es malo. ¿Quién es? El diablo. Ahora, aquí podríamos estar mucho tiempo, pero no estaremos. Si queréis, un día tomamos café o hacemos un estudio más concienzudo de eso. Pero aquí no se está refiriendo a que la iglesia deba hacer una batalla espiritual contra Satanás. La iglesia no es llamada a luchar y vencer a Satanás. En primer lugar, porque Satanás ya está vencido. y la iglesia no es llamada a vencerla. La iglesia es llamada a estar firmes, protegerse, guardarse, pero no a atacar y hacer guerra espiritual en las esferas, como las tendencias pentecostales enseñan. Nosotros somos llamados a centrarnos en Cristo, y en el maligno el Señor se encargará de él. Nosotros no estamos llamados a enfrentar guerra con el maligno, en parte porque ni siquiera los ángeles se atrevieron a pronunciar juicio contra él, sino que ellos dejaron todo juicio contra, lo dejaron a Dios. Hemos visto como Juan dice que este mundo es el que tiene, está bajo la autoridad del maligno. Gálatas capítulo 1, versículo 4 nos dice también que Cristo se entregó según la voluntad del Padre para librarnos del presente siglo que es malo. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 y 5, Pablo está orando por los creyentes para que den testimonio, y mira cómo dice esta oración. Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no todos tienen fe. No todos los hombres que dicen tener fe, en realidad son hombres de fe. Sino que muchos aparentan ser hombres de fe, pero son perversos y malos. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. ¿Cómo el Señor nos protege del maligno? En primer lugar, 1 de Pedro 5, 6, nos dice que somos protegidos del maligno cuando nos humillamos ante la poderosa mano de Dios. Ahí empieza. Eres protegido del maligno cuando te humillas bajo la poderosa mano de Dios. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Dios, Él, os exalte a su debido tiempo, cuando sea el momento. Él sabe cuándo empieza una prueba y también va y sabe cuándo va a terminar esa prueba. Nuestra responsabilidad es humillarnos. Y no solamente humillarnos, versículo 7. La manera en la que nos humillamos es echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Es decir, cuando estás ansioso, cuando estás con ansiedad en el mundo por las pruebas que Dios está permitiendo, esto es la mano de Dios probándote, la mano de Dios permitiendo la lucha, el conflicto. El sufrimiento no es que Dios está cuidando a otro y se ha olvidado de ti. El sufrimiento viene porque Dios ha permitido y ha puesto su mano para que tú seas probado. Versículo 7, echando toda nuestra ansiedad. Porque su mano es una mano que tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Ante todas estas situaciones de peligro, de sufrimiento, debemos estar alerta. ¿Por qué? Vigila tu alrededor. Lo que sucede. Pon los sentidos espirituales a lo que está ocurriendo en tu vida. Porque mira lo que dice el versículo 8. Vuestro adversario, y ese no es otro que el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Versículo 9. Pero resistidle. No dice luchar con él. No es atacarle, no es reprenderle, no es decirle en el nombre de Jesús, yo te reprendo. Eso no, dice en la Escritura. La Escritura dice, resistidle firme, ¿en qué? En la fe, en la teología, en la doctrina, en la verdad de Dios. Ahí somos guardados y preservados cuando nuestra mente está clara en lo que Dios está diciendo en su palabra. Y estamos firmes sin movernos de ahí. Porque lo que el diablo quiere no es hacerte daño, es moverte de la firmeza de la fe. El diablo quiere hacerte volver de nuevo al mundo. Así que cuando tú lo resistes, ¿sabes qué hace? Está manteniéndote firme y mostrando que Dios está guardándote en medio del maligno. El maligno no se refiere a persona, el maligno no se refiere necesariamente a un espíritu con cuerno y cola y con un tridente y feo. Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿Cómo es que el Señor nos guarda del maligno? Bueno, nos guarda de aquellos que el maligno controla. Y nos guarda de las mentiras del maligno. En segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Está hablando de cuidarse de los apóstoles falsos. Dice, versículo 13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los hay, ¿verdad? Que se disfrazan como apóstoles, es decir, se disfrazan como siervos de Dios, creyentes, además de una categoría especial, no cualquier hermanito, sino que hay aquellos que, estando en una posición de responsabilidad, en verdad están disfrazados. Versículo 14, y no es de extrañar que haya personas que se disfracen. ¿Por qué? Porque aún Satanás se disfraza como qué. Como un ángel de luz. Lo que está diciendo es que el ataque de Satanás es sutil. Es lo que significa esto. El ataque de Satanás es sutil. Él no va a venir diciéndote, yo soy un mensajero de Satanás que me ha enviado para afligirte, como Pablo era consciente. Pablo tenía esa conciencia. Sabía que había sido enviado un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Pero los ataques de Satanás vienen sutilmente disfrazados. Versículo 15, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen. Hermanos, debemos orar así, que el Señor nos guarde de personas disfrazadas, que en realidad son servidores de Satanás. Que el Señor nos mantenga fieles y firmes en la fe, porque en tercer lugar necesitamos ser guardados de nosotros mismos. No solamente necesitamos ser guardados del mundo, y eso puede atentar la unidad. No solamente necesitamos ser guardados del maligno, que viene sutilmente con mentiras y falsas doctrinas, lo cual eso va a atentar también la unidad, porque ya no tenemos la misma fe, la misma doctrina, sino que necesitamos ser guardados de nosotros mismos. La unidad de la iglesia se ve atacada por nuestro propio pecado, por tu pecado y el mío. Necesitamos ser guardados de nuestro propio pecado. Juan capítulo 17, y con esto terminamos. Aquí es uno de los versículos más conocidos, Juan 17. Voy a leer los versículos del 16 al 19. Hago una pequeña implicación de esta verdad y vemos cómo esto se aplica y oramos. Mira lo que dice Juan 17, 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es un indicativo, esta es una realidad. Y ahora viene otro ruego. Este es el tercer ruego en este contexto. El tercer ruego es versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Nuestra santificación solo proviene de la palabra de Dios, la verdad la cual Cristo cumple y es la verdad. Cristo se santificó para que nosotros seamos santificados. ¿Qué significa santifícalos? Bueno, realmente, o principalmente, esta palabra significa apártalos, como una categoría diferente. Guárdalos apartados. Guárdalos como a alguien que son diferentes. Lo que ocurre es que en nuestra realidad, cuando santifícalos se refiere al ser humano, significa que para apartar al ser humano como alguien diferente implica purificación y limpieza de sus pecados. Implica la restauración, implica la limpieza, implica el ser quitados los pecados de esta persona para ser purificado. Pero versículo 19, cuando Jesús dice, y por ello yo me santifico, cuando esta palabra santificada se aplica a Dios, ya no implica limpieza de pecado, ya no implica purificación, sino más bien es una obra demostrando que Él es de otra categoría, totalmente diferente, aparte, que es apartado. Jesús sabe que el mayor enemigo de la unidad de la iglesia somos nosotros mismos. Y por eso tenemos que ser santificados, apartados, vivir como hijos de Dios que están siendo limpiados por la obra de la palabra de Dios. Versículo 17, tu palabra es verdad. Y observa que esa palabra es verdad, no está diciendo que tu palabra es verdadera como si fuera un adjetivo. Aquí es diferente al maligno. El maligno es el adjetivo que se califica porque es malo. En esta ocasión, la palabra de Dios no es verdadera. Como si hubiera una verdad fuera de la palabra de Dios que confirma que la palabra de Dios es verdad. Aquí tenemos un cuadro original y una copia. Esta copia es verdadera porque la comparas con el original y podemos decir que es la misma. Pero la palabra de Dios no es verdadera. No puede ser comparada con nada fuera que confirme que es cierta, sino que ella misma es la verdad. No hay verdad fuera de la palabra de Dios. No hay verdad fuera de la palabra de Dios. Y ella es la que está mostrando nuestra realidad y la que está profundizando en nuestro ser, en nuestra mente. Como Hebreos 4:12 dice, el poder revelador de la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y es la palabra de Dios que nos purifica, como Jesús les decía, ellos necesitaban ser limpiados y vosotros ya estáis limpios todos por la palabra que os he hablado. Hermano, como iglesia aquí en Alcosa y en este tiempo, en esta época, más que nunca, y solamente digo más que nunca por enfatizarlo, pero es que siempre es la realidad. La iglesia está llamada a vivir diferente que el mundo, a resistir en la fe ante los ataques de la doctrina engañosa de Satanás y a ser santificado en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por haber orado por nosotros. Y gracias porque sigues orando por nosotros. Porque tú has empezado una obra en nosotros, la cual vas a terminar hasta el día que tú vengas. Señor, y tan fiel es esa promesa, Señor, que estamos seguros en que nada ni nadie, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni nosotros mismos nos puede separar de tu amor, que es en Cristo. Pero Señor, sabemos que esto es solamente verdad para aquellos que tú has salvado, para aquellos que han reconocido en su corazón y han reconocido en su mente que son enemigos tuyos, responsables de su propio pecado, y que no hay nada que los pueda acercar a ti y declarar inocente delante de ti, sino solamente Cristo. Señor, reconocemos que solo tú puedes perdonar los pecados, y solo tú puedes reconciliarnos contigo mismo, y solamente era posible por medio del sacrificio perfecto de Cristo, como cordero inmolado, que cayó su boca y que ocupó nuestro lugar. Cargó con los pecados de aquellos que creerán en ti, para que tú resucitaras y vencieras la muerte y vencieras al enemigo, al maligno, y nos dieras con Cristo toda la riqueza de la vida eterna. Señor, perdona por vivir en este mundo como si fuéramos del mundo. Perdona por buscar la satisfacción en las cosas de este mundo. Nos arrepentimos, Señor. Reconocemos que es así. Que hay, Señor, todavía áreas en nuestra vida que están siendo llenadas por la satisfacción del mundo. Por eso santifícanos. Que seamos uno en cuanto a nuestra santificación. Señor, santifícanos, límpianos, purifícanos. Señor, y muéstranos cuán necesario es para nosotros que tú nos guardes. Todo esto oramos, Señor, para que tú recibas la gloria. Y no para que nosotros salgamos de aquí confiando en nosotros mismos, sino más bien temerosos de estar fuera de tu protección. Te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir a partir de este minuto, Señor, consciente de la necesidad de ser guardados por ti. A ti sea la gloria, Señor, en la unidad de tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén.